Claro.
Esto ha pasado en Villa Dolores. Vamos a contarles un poquito esta historia. Maxine Tabari es una mujer trans de Villa Sarmiento. Villa Sarmiento es un pueblo que está en la periferia de Villa Dolores y hace 10 años sufrió la agresión de Matías Farías y otro menor de edad que le dejó secuelas graves e irreversibles que requieren medicación hasta el día de hoy. Luego de 10 años y de una justicia que encajonó la denuncia, el lunes 13 comenzó el juicio por este ataque. El año pasado Maxine volvió a denunciar que había sido atacada por otro agresor y la dejaron presa 5 días. No sé si se entiende, ella denunció que la atacaron y a ella la dejaron presa. Tras un recurso de amparo colectivo presentado por el abogado Germán Marcon, Maxine quedó en libertad. En el juzgado de Villa Dolores se está realizando el primer juicio caratulado como transodio, que comenzó, como decíamos, el lunes 13 y continuará hasta el 23 de marzo. Vamos a hablar acerca de esto con Cecilia Antolini. Ella es trabajadora social, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Está acompañando a Maxine por la mesa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Cecilia. Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás, Fabiana? Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, mucho gusto, encantada, Cecilia. Acá estamos con Aldo y con Andrés. Y bueno, queríamos saber un poquito acerca de esta historia llena de contradicciones, de paradojas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí, claro que sí. La primera es que no, no está caratulado como transodio. Uh-huh. Eso es lo que estamos... también en lo que estamos haciendo hincapié.
Bien.
Porque la carátula es Farías, Matías, Enrique y otro por homicidio calificado por alevosía, por la intervención de un menor de 18 años en grado de tentativa. Y bueno, nosotras lo que decimos es que esto podría haber sido uno de los trans femicidios que ocurren en Argentina. Uh-huh. Y que tuvo que ver, que fue como la culminación de una cantidad de violencias previas por parte de Farías en relación a Maxine, uh-huh. Con insultos, en relación a su sexualidad, con propuestas de tener sexo con él, uh-huh. Y bueno... finalmente...
Sí, eso es acoso, ¿no? Para llamar las cosas por su nombre,
claro,
es acoso.
Exactamente,
sí.
Exactamente. Pero viste, en esa escalada de violencia, sí. Que en este caso terminó con ese hecho gravísimo del 29 de abril de 2013 y que continuó con la revictimización de la justicia o de los tribunales en este caso, que durante 10 años no hizo lugar a que Maxine pudiera... contar su versión de lo ocurrido.
Mm. Esto es algo lamentablemente que se llega a naturalizar, ¿no? En los pueblos, en las comunidades, en las ciudades, en los barrios pasa igual, ¿no?
Sí, sí, claro.
El tema de las grandes ciudades. Y sentimos que ahí cuando hacemos una reflexión o reflexionamos los 8 de marzo, perdón, sí. Y sentimos que no pasa nada, ¿no? Que decimos, bueno, estamos militando en el feminismo, hay leyes en la República Argentina, pero no, eso no se ve reflejado, no impacta en las conductas de nuestra sociedad.
Claro, sí, es cierto, y bueno, justamente cada 8 de marzo, el 9 tal vez, nos despertamos con la noticia de otro femicidio, así que... como vos decís, no impacta y la ley de identidad de género que fue sancionada en el 2012, eso todavía no logró modificar la manera en que muchísima gente tiene de ver a las personas del colectivo diverso, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, por ahí lo más grave siempre es que las personas que están a cargo de impartir justicia son quienes primero vulneran estos derechos como desconociendo la ley. Por
claro.
Eso Maxine siempre dice que bueno, el juicio, ella lo considera también, consideraría justicia que los tribunales de Villa Dolores pidieran perdón de algún modo uh-huh. Por todos estos años que, como bien vos dijiste, encajonaron expediente, que si no hubiera sido por la tenacidad de Maxine, por su gran sentido de justicia y, bueno, no hubiera ocurrido, porque ya van tres veces que se suspende el juicio, una vez porque tuvo COVID el abogado del imputado y después porque el imputado se dio a la fuga, ¿no? Así que mucha paciencia tuvo Maxima hasta ahora.
Cecilia,
sí.
¿Hay algún factor que vos encuentres en la idiosincrasia de Tras la Sierra, sin estigmatizar, sin demonizar la sociedad de Tras la Sierra, ni decir que es distinta al resto de la provincia? Pero tenemos muestras, han salido a la luz, muestras de justamente, no te digo exclusivamente de odio, pero situaciones de demora de la justicia. Tenemos el caso Oscar González, o sea, hay cuestiones que uno piensa que deberá haber algo que marque esta tendencia.
Hay 5 mujeres desaparecidas en Tras la Sierra, y bueno, es un
tremendo
número elevadísimo, y además las causas recién mencionaste, Oscar González, Antonella, por el que era presidente de Sendo. Creo que justamente a veces atrasan ciertas sociedades en particular, en general, en todos lados, ¿no? Pero particularmente creo que tiene mucho que ver con que no son escuchadas las víctimas cuando van a denunciar. O sea, yo no responsabilizaría tanto a la sociedad común, civil, sino como a las personas encargadas de impartir justicia o de tomar las denuncias, como la policía, porque en el caso de Maxine, en esa oportunidad que estuvo detenida, presa en el penal de Villa Dolores, justamente fue porque no le tomaron una denuncia por agresiones graves, inclusive con un cuchillo, de un señor que hace 2 días acaba de golpear a la que era su pareja en ese momento, y que Martín había ido a saludar por el Día de la Madre. Entonces, cuando no se escucha, esto lo decía Maxine también, el único día que pudo estar presente, estuvo presente 2 días, lunes y martes, porque a partir del miércoles ya no pudo estar presente en el juicio, pero el martes ella decía que si hubieran tomado la denuncia que ella hizo respecto de Faría un año antes, tal vez no hubiera llegado él a golpearla con ese palo y a dejarla casi muerta en el piso de su casa. Entonces, vuelvo por ahí para redondear.
Sí.
Yo, desde mi trabajo, digamos, lo que puedo decir es que en los lugares más empobrecidos es donde más se acepta por ahí a las personas de la diversidad. Lo he visto en muchos años de mi trabajo. Pero, bueno, también son más crudas las realidades y más visibles, porque no podemos entrar en las discriminaciones y odios que hay dentro de lo que son las familias y las sociedades de clase alta. No podemos entrar, no podemos saberlo, pero estoy segura que ocurre del mismo modo, ¿no?
Es gravísimo todo lo que acabas de describir, lo que pasa allá en la zona, en la región, y sobre todo, como vos bien lo marcabas, que es el Estado, ¿no? A través de la policía, es el Estado, a través de la justicia, que se supone que son los primerísimos que tienen que tener una formación con perspectiva de género, porque son los que administran justicia, porque son los que tienen mayor responsabilidad. Entonces uno puede decir, bueno, es cultural, pero no tiene justificativo de ninguna manera, ya es corrupción, digamos. Me
sí,
parece.
También es cierto que, bueno, la justicia es patriarcal, son 3 jueces, son varones, es muy difícil decir algo en relación a la perspectiva de género, porque es fuerte lo que se pone cada vez que nosotras decimos lo que nos pasa cada vez que una mujer denuncia, cada vez que una mujer trans o una persona del colectivo diverso requiere en cuanto a denuncias, ya sea a través de la policía o de la justicia, ¿no? En el caso de Maxine, en ese momento, en el 2013, que fue el 29 de abril, fue cuando ocurrió el hecho, no le tomaron la denuncia tal como ella, no describieron los hechos tal como ella los dijo, y entonces en el expediente hay muy poca información, por eso ahora, hoy lunes, no había audiencia porque había un peritaje de los médicos forenses de tribunales en relación a las consecuencias que le trajo este hecho gravísimo, ¿no? Entonces, ella rompió dos veces la hoja de que cree ella que era el fiscal Sergio Cuello en este momento, le tomó su declaración, dos veces rompió la hoja y la tercera vez la firmó sin leer, con lo cual en el juicio, el día que yo pude entrar, que fue cuando ella pudo declarar, que fue el día martes, ahí no se comprendía por qué todo lo que estaba contando Maxine no estaba en el expediente. Y bueno, lo que ella dijo es que porque no escribieron lo que ella decía. Claro. Entonces, el abogado del imputado, de Matías Farías, le hizo reconocer su firma en la declaración de ese día. Claro, es su firma, pero es su firma después de haber roto dos hojas, lo que ya dije, ¿no? Por no escribir lo que ella decía. Es tremendamente injusto, hay muchísima revictimización de parte de personal de tribunales, de los abogados, hasta de la fiscal, que varias veces la nombró en masculino. Entonces, eso que debería claramente y de manera rotunda ser frenado hasta en el medio del juicio y decir, desdígase cómo tiene que nombrarla, de tal manera tiene que nombrarla, ni siquiera eso ocurre, ¿no?
No, el calvario que ha vivido y no ninguna mujer, ninguna trans, ningún ser humano tiene que pasar por este calvario de la justicia. No se tiene nadie por qué convertir en una heroína ni héroe de nada, pero la verdad que todo lo que ha venido pasando hay que tener una entereza, porque le han venido horadando a lo largo de todo este tiempo no solamente la autoestima, la psique, el alma, ¿no? A lo largo, y el cuerpo, evidentemente, por toda la violencia sufrida, que no sé si un ser humano se merece pasar, no es que no creo, ningún ser humano se merece pasar por toda esta situación que se ha extendido encima en el tiempo, es algo que no se puede creer, todo se hizo absolutamente todo mal.
Claro, y además repetir después de 10 años, el hecho es realmente agotador. Estuvo toda, desde el primero de marzo empezó a sentirse mal físicamente. El lunes 13 llegó totalmente descompuesta al tribunal porque, bueno, son 10 años de rondar en su cabeza la injusticia. 10 años. Y además le agregamos que la expectativa de vida de las personas trans en Argentina es de 37 años.
Claro.
Maxine ahora tiene 30. En su caso nunca se prostituyó, que por ahí es una de las pocas formas que se que conseguían para subsistir años atrás y tal vez ahora un poco también las personas trans. No solo no se prostituyó, sino que además siempre fue y sigue siendo absolutamente solidaria con los nenes, las nenas de Villa Sarmiento. Ella prepara meriendas, arma la comparsa, les enseña a bailar, consigue donaciones para el Día del Niño y la Niña. Uh-huh. Es muy impresionante el trabajo solidario que hace.
Trabajo social.
Y bueno, y no nos olvidemos tampoco, además de la expectativa de ella, las personas trans, de el contexto de pobreza.
Claro.
El contexto de pobreza que para cada cosa que vos tenés que hacer, requerís de plata para sacar las copias, para las fotos, para las pruebas, para... Y pasan 10 años y sigue sin tener justicia, sin haber llegado a un juicio hasta el lunes 13 de marzo.
Cecilia, entonces, ¿hay alguna posibilidad de que se revierta toda esta situación de injusticia ahora? ¿Cuál es la perspectiva, la esperanza, si es que tienen esperanza de que esto suceda?
Tenemos la esperanza de que suceda, eso no quiere decir que vaya a ser así, pero tenemos la esperanza. Confiamos mucho también en el jurado popular. Nosotras, la Mesa de Derechos Humanos y Casa Diversa, no pudimos entrar. Yo pude entrar porque acompaño a Maxine, y en este caso hicieron como una excepción, que es algo muy raro, porque no es un juicio de instancia privada, es un juicio de instancia pública, y debíamos haber estado ahí para garantizar el trato digno y justo a Maxine, y eso no ocurrió. Así que en realidad no estamos sabiendo mucho lo que pasa ahí, porque tampoco Maxine está adentro desde el martes. Pero sí confiamos...
¿Por qué la sacaron? ¿Por qué la sacaron del juzgado?
La sacaron a pedido de la fiscal. La fiscal se llama María Eugenia Ferreira. Lo que ocurrió es que como Maxine hizo una relación entre el hecho que ocurrió ese día y gente que estuvo ese día que nunca había estado en su casa. Cuando el lunes ella escucha al imputado hablar, se da cuenta o vincula el hecho del golpe, de los golpes de los que fue víctima, con la presencia de unas personas que nunca habían estado en su casa. Entonces, estos son como hechos nuevos que requirieron que tuvieran que citar como testigo a gente que no estaba citada. Y entonces pidieron que no estuviera Maxine la semana que viene harían, o esta semana harían, un careo con estos testigos.
Que sería otra irregularidad más, me da la impresión, ¿no? De
sí,
que se suma.
Bastante, fue muy sorprendente porque además para Maxine también fue un retroceso. Ese día no quería levantarse para ir al tribunal, esto fue el martes 14, el miércoles, no quería ir al tribunal porque decía, bueno, yo soy la víctima y no puedo saber lo que están diciendo de mí. Yo no puedo negar ni puedo decirle a mi abogado no. Esto no fue lo que pasó porque no estoy escuchando lo que dicen. Entonces, esta situación la llevó a estar otra vez muy mal anímicamente, pero bueno, como es una persona, como vos decías antes, con una fuerza impresionante, salió de nuevo ahí. Y bueno, es una situación muy difícil porque, volviendo al contexto de pobreza, Maxine atraviesa por este juicio, pero después vuelve a su casa y tiene que cocinar para vender comida, porque es de lo que ella vive, porque tampoco el Estado le ha garantizado una vida digna, digamos. Hasta hace 2 años no tenía agua en su casa. Nosotras estuvimos trabajando para que eso se fuera modificando, pero bueno, también a partir del juicio vamos a acompañar para que tenga acceso a los derechos que le incumben.
Bueno, Cecilia, te abrazamos fuertemente y deseamos lo mejor, que se esclarezca nuestro aporte desde aquí, desde la radio, que se visibilice esto y que no quede encerrado dentro de Villa Dolores y de la región. Te agradecemos la comunicación y el trabajo que estás realizando también.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cecilia Antolini, trabajadora social, es integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, es acompañante de Maxine, que viene luchando hace más de 10 años para que se haga justicia, ¿no? Por todos los tipos de atropello y violaciones que ha venido recibiendo, no solamente de parte de los agresores, sino de las instituciones, el Estado también, ¿no?
Claro.
que no ha hecho justicia y no ha encarado el juicio como corresponde.